Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes. De nuevo nos encontramos aquí para darles la bienvenida de parte de toda la gente de Redes al programa número 45 de Redes Dice Radio en Onda Capital. Les habla Salud Romero. Y además de los colaboradores habituales del programa, como Pepe Pereira, Andrés García, Pedro García y José Ramón de la Rosa, nos gustaría mencionar especialmente hoy a Manuel Martí, porque gracias a sus gestiones hemos podido hacer una entrevista nada menos que desde China. ¡Comenzamos!
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Hoy tenemos un programa muy viajero, quizás el más viajero de Redes Dice Radio, a pesar de ser grabado y a pesar del confinamiento. Estaremos desde Dos Hermanas a Shanghái, pasando por Vancouver y Salamanca, y todo ello sin despegarnos de la tierra que pisamos ni de la actualidad más inmediata. Como nos gusta decir, es un programa que responde a la frase pensar alto y actuar bajo. Comenzamos esta primera parte con los comentarios de Redes a noticias de actualidad, de la actualidad educativa que está que arde. Seguimos con el nacimiento de una nueva radio de un centro educativo, el Instituto de Enseñanza Secundaria Albareda de Dos Hermanas. Y terminamos esta primera parte haciéndonos eco de forma más extensa de la aparición en la red de la magnífica revista Conciencia Social del colectivo Fedicaria. El gran amigo de Redes, Francisco García, ha realizado una entrevista a los coordinadores del último número, conectando al mismo tiempo con Salamanca y Vancouver, Canadá, para presentarnos sus siempre interesantes contenidos. No se la pierdan.
Comentarios de Redes a noticias de actualidad educativa.
En esta situación de anuncios, postureos y puestas en escena de la política general, la educación no iba a ser menos. Comentaremos lo sucedido en la tercera conferencia sectorial de educación del Ministerio y la Consejería de Educación, celebrada el 14 de mayo, y la apertura de los centros en Andalucía realizada a partir del pasado lunes 18. Ha dado poco juego en la prensa esta tercera conferencia y con razón. Se anunció como una cita para avanzar sobre el principio del próximo curso, algo en lo que ya vamos tarde, y se ha quedado en un intercambio de opiniones y posturas de las comunidades autónomas ante las ideas del Ministerio otra vez para el cierre del presente curso. La mayoría de las comunidades parece que no tienen previsto terminar el actual curso de forma presencial para el alumnado. Otra cosa son los profesores. Ayer se celebró la Mesa Sectorial Andaluza para abordar este asunto. Lo comentaremos en nuestro próximo programa. Se pretende, no obstante, que las propias comunidades establezcan mecanismos de apoyo nunca concretados a los alumnos con necesidades, sea tecnológico, de atención tutorial individualizada o refuerzo académico. Curiosamente, se obvia el apoyo y refuerzo económico. Lo único acordado, pues, en esta tercera conferencia es el compromiso del Ministerio de crear un grupo de trabajo para valorar y elaborar un plan antes del final del presente curso con las distintas posibilidades planteadas sobre el inicio del próximo, estudiando tres escenarios posibles. Uno, que haya remitido la pandemia y o tengamos vacunas, lo que llevaría a una vuelta normalizada a la actividad escolar. Dos, que sigamos con riesgo pero controlado, lo que llevaría a un inicio de curso con reducción de ratio, habilitación de espacios, medidas higiénicas, modificación de horarios o combinación presencial y a distancia. Y tres, que se haya producido un rebrote que obligue a continuar con la enseñanza no presencial. Este grupo debe priorizar las competencias a desarrollar y recuperar el déficit producido por la situación actual. Y nada más. Estamos ante una catástrofe sanitaria y económica, a tres meses del comienzo del curso escolar, y literalmente no saben qué hacer, y lo que es peor, brillan por su ausencia las preocupaciones estrictamente educativas. La escuela se usa a conveniencia de los intereses económicos o para resolver la conciliación laboral familiar. Al menos sí podrían haber reconocido la necesidad como dice Save the Children, de un auténtico plan Marshall para el sistema educativo, sustentador de un derecho que debería blindarse presupuestariamente en la Constitución y los estatutos de autonomía. Pues de todo eso, ni una palabra. Por otra parte, en Andalucía, los centros educativos se han abierto para realizar tareas administrativas fundamentalmente relacionadas con la escolarización y matriculación a partir del lunes pasado 18. Nuevamente, la Consejería lo ha hecho no solo con unas instrucciones tardías, 5 días antes de la apertura, con un fin de semana de por medio, y conocidas antes por la prensa que por los equipos directivos encargados de aplicarlas, sino en unas condiciones en las que la Administración se desentiende y hace dejación de sus responsabilidades, dejando a los equipos directivos a los pies de los caballos bajo su propia y única responsabilidad. He aquí una muestra de las reacciones recogidas en las redes sociales. El 18 abrimos los colegios para escolarización. Tenemos que comprar materiales de protección y gestionar medidas de PRL. No soy especialista de esto y no sé si para ese día tendremos el material. Y otra petición a Educación Andalucía, que anuncios y plazos lleguen antes a direcciones que a prensa. Y una última. Ahora los centros sí tienen autonomía tanta como para tomar decisiones sanitarias en centros educativos. Alucino. Nuestra consejería sí tiene competencias plenas en educación desde el 82, pero ante los problemas parece que no gobiernan. Ellos coordinan, consultan, preguntan, piden, exigen a Madrid, sin ningún tipo de responsabilidad para gobernar, y mientras tanto, nuevamente, los centros y equipos directivos solos, con una falsa autonomía y sin paracaídas.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar.
Buenas tardes, yo soy José Ramón de la Rosa, maestro PT definitivo en Elías Alvareda, responsable del proyecto de Radio Escolar, que nace para mejorar la competencia comunicativa en toda su amplitud y ser un lugar de encuentro en este confinamiento. Tenemos diseñado actualmente 5 programas de duración aproximada de 50 minutos y está dirigida por y con el alumnado, abierto a toda la participación del profesorado que lo desea de nuestro centro y a toda la comunidad educativa, AMPA, centros adscritos, etc. Es un proyecto que esperamos que tenga continuidad a lo largo del curso venidero, dada su profundidad y abanicos de posibilidades como herramienta pedagógica que se muestra. Pero creo que para hablar de ello, qué mejor que tanto nuestra directora Nuria Alex como Alba, alumna de cuarto de la ESO, os pueden acercar su visión y su experiencia que estamos ahora mismo viviendo con la radio en estas circunstancias tan complejas.
Buenas tardes, soy Nuria Alex, directora del IES Alvareda. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en este programa en Redes Dice. Desde el IES Alvareda estamos desarrollando un programa de radio del que estamos muy satisfechos, sobre todo por la motivación del alumnado del centro. El proyecto surgió como una idea del profesor de Pedagogía Terapéutica del centro, José Ramón de la Rosa, y se solicitó como un Andalucía Profundiza. Estos proyectos Andalucía Profundiza son proyectos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la profundización de conocimiento en los centros educativos. Se presentó ese proyecto a través de la idea que tenía José Ramón en la cabeza de crear una emisora de radio en el IES y, bueno, pues nos lo concedieron en la convocatoria y empezamos con el proyecto de radio en el centro, que nada más que tuvimos una primera sesión presencial, porque lamentablemente con todo el tema del COVID-19 pues no se pudo continuar presencialmente. No obstante, como el proyecto era muy bonito, se nos ocurrió continuar con la radio desde el confinamiento y José Ramón fue el impulsor de este proyecto desde el principio. Cada 15 días se saca un programa de radio con distintas sesiones en las que el alumnado es el protagonista, pues hay desde entrevistas, ciencia, pues hay comunicados que hacen pues o directores de otros centros, ha habido algún bombero, policías, luego hay una sesión también que hay poesía, en fin, el alumnado es el que lo organiza. Y es un proyecto, la verdad que es un proyecto inclusivo, innovador y que ha tenido una gran aceptación por parte de toda la comunidad educativa, no solo del alumnado, también se ha volcado el profesorado y la AMPA. Esta radio ha sido un punto de encuentro en estos días de confinamiento para el alumnado, para la comunidad educativa. La radio, desde luego, es un instrumento para el desarrollo de la competencia comunicativa, un instrumento fundamental. Así que nos gustaría mucho que este proyecto continuara en el tiempo y que el próximo curso formara parte de los recreos como una actividad más.
Hola, soy Alba, del Instituto IES Alvareda, y soy la corresponsal de la radio IES Alvareda, de mi centro. La importancia de la radio en mi instituto, la verdad es que es muy necesaria, ya que yo antes de la radio me aburría muchísimo, hablo desde mi experiencia en el confinamiento, me aburría muchísimo, no paraba de verme series, de verme películas y ya llegaba un momento en el que hartaba un poco. Yo hablaba con maestro, le preguntaba cómo estaban, pero nada más. Y hacía los deberes y pues lo de siempre, ayudar en casa, pero cuando propusieron que lo vi en las actividades de lengua, proponer la actividad voluntaria de unirse a la radio, yo dije, ya no me voy a aburrir. Y empecé a hablar con el maestro José Ramón, que lleva la radio, y pues él me fue explicando lo que podía hacer, lo que podía coger, investigar, preguntar, y al final pues decidí preguntarle a las personas sobre cómo iba todo el tema del coronavirus y todo. Le pregunté a un bombero, a un psicólogo, a un policía. También me gusta salirme de ese rol y preguntarle a personas mayores o a niños pequeños que también den su opinión, porque son personas como todos nosotros y también tienen diferentes puntos de vista. Y es muy interesante y divertido, además de no solamente la sección de entrevistas, sino también de comentar películas, series, también hablan maestros en la radio, y para mí la radio es muy necesaria.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Tenemos con nosotros esta tarde a Gustavo Hernández y a Marta Estellés, que son los coordinadores del número 3 de la revista Conciencia Social, y vamos a charlar con ellos sobre el contenido de ese número 3. Presento brevemente a Marta, que es profesora ayudante de didáctica de la ciencia social en el Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria, es doctora en educación y ha investigado sobre educación para la ciudadanía y formación inicial del profesorado. Su tesis, mejor tesis en la Universidad de Cantabria en 2017 en el área de humanidades, y actualmente estamos charlando con ella, que está en la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá. Y Gustavo es profesor de secundaria en el IES Sierra del Valle, en Ladrada, Ávila. Es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Salamanca, premio extraordinario en 2017, y coordina el grupo de estudios culturales Antonio Branchi, y es colaborador de varios grupos e institutos de investigación de la Complutense de Madrid, de la Universidad Nova de Lisboa y de la Universidad de Salamanca. Recientemente ha publicado el libro Espacios olvidados en la era de la globalización, de la editorial Amarante. Bueno, tanto Marta como Gustavo son miembros activos del colectivo Fedicaria, que es el que edita la revista Conciencia Social, como nuestros oyentes seguramente saben. Y Gustavo, concretamente, también es en la actualidad coordinador del colectivo Fedicaria. Brevísimamente, para que quienes nos escuchan se sitúen, recuerdo que la revista Conciencia Social Es una revista que desde 1998 se editó una vez al año como anuario de didáctica crítica de las ciencias sociales. Editó 20 números hasta 2016 y en 2018 retomamos la edición ya online y en abierto y le hemos llamado segunda época, ¿no? Llevamos tres números, el 2018, 2019, 2020 y precisamente vamos a hablar de este número de 2020, que es el número 3, ¿no? Y sin más, pues empezamos con ello, ¿no? Quien quiera responder, no sé si Gustavo o Marta, ¿de qué va este número 3? ¿Cuál es su contenido en términos generales?
Gustavo. Bueno, pues es un número dedicado a conocimiento, poder y mundialización educativa. Y bueno, a pesar de los contenidos más específicos que seguramente Marta, que quizá ha trabajado un poco más que yo en las cuestiones más concretas de este número, pues bueno, la idea de dedicar este número era analizar desde el colectivo de Fedicaria y desde la publicación de Conciencia Social, bueno, en tiempos de coronavirus, que quizá sea muy interesante ver cómo la mundialización afecta a las transformaciones del conocimiento en su dimensión relacionada con el poder. No sé si Marta quiere añadir alguna cosa.
Sí, bueno, muchas gracias ante todo, Paco, por la invitación. Este tema del año, vamos, este número 3, que como decía Gustavo, se titula Conocimiento, Poder y Mundialización Educativa, pretende examinar un poco cómo la institución universitaria y la institución escolar producen y reproducen el conocimiento al servicio de beneficios privados en la sociedad capitalista actual, ¿no? Y nuestro propósito con este tema del año era dar una respuesta crítica a esta ola tecnocrática, productivista, privatizadora del conocimiento en la que estamos inmersos, que cuestione sus fundamentos teóricos y sus consecuencias sociales.
Ajá. ¿Y cuáles, qué artículos tiene? Habéis nombrado como tema del año, quiere decir que la revista tiene un núcleo básico que es precisamente lo que llamamos tema del año, que es el tema monográfico que se trata a través de varios artículos y de una entrevista generalmente, ¿no? Y luego tiene otro apartado más como de reseñas o apuntes críticos, como le llamamos. Bueno, en el tema del año, entonces, ¿cuáles son los artículos o el contenido más concreto que tenemos?
Efectivamente, Paco, en este caso el tema del año está compuesto por dos partes complementarias. Por un lado, una primera parte formada por tres artículos que analizan los mecanismos de privatización, mercantilización, estandarización del conocimiento científico. Y por otro, otra segunda parte que es más conversacional, menos convencional, que es una entrevista múltiple, ¿no? En esta primera parte, en los tres artículos, tenemos uno firmado por el profesor José Carlos Bermejo Barrera de la Universidad de Santiago de Compostela, que versa sobre el fetichismo académico de las universidades españolas. Otro, un segundo, que trata sobre los efectos de los controles de calidad científica, escrito por nuestra colega fedicariana María Engracia Martín, especialista en biblioteconomía de la Universidad de Zaragoza. Y el tercero, de Cecilia Ricap y Judith Nairoth, de la Universidad de Buenos Aires, sobre la privatización y mercantilización del conocimiento en Latinoamérica. En la segunda parte de la que hablaba, la entrevista múltiple, la dedicamos al tema de la mundialización de los sistemas educativos, y en esta entrevista que hicimos Raimundo Cuesta y yo a tres destacados académicos en el campo de la historia del currículum, que fueron Jesús Romero, de la Universidad de Cantabria, Inés Dussel, del CINVESTAF de México, y Tomás Popkevich, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y lo que hicimos fue lanzarles varias preguntas acerca de cuestiones como el consenso universal sobre la escolarización y sus lenguajes, la creciente estandarización curricular y el papel de los organismos internacionales en esa homogenización, el giro global de las investigaciones sobre historia del currículum y otras cuestiones relacionadas con el tema de la mundialización educativa.
Bueno, fue posible, vamos, paréntesis brevísimo, fue posible conectar con Poskevi, que es un, bueno, es un personaje dentro de del mundo de la educación.
Sí, ahí tuvimos mucha suerte porque pudimos contar con el contacto de Miguel Ángel Pereira, que nos facilitó el contacto con Tomás Popkevich, y él optó, así como Inés Dussel y Jesús Romero optaron por ir respondiendo una a una cada una de nuestras preguntas, con la brillantez que les caracteriza, además, por supuesto, en el caso de Tomás Popkevich optó más bien por escribir a partir del cuestionario que nosotros le enviamos, tomarlo como punto de partida para elaborar su propio discurso en un artículo que publicamos junto a las entrevistas de los demás compañeros, ¿no? Y yo creo que las tres contribuciones son muy interesantes para cualquier persona que esté interesada en esto de la mundialización educativa, ¿no? Animo a los oyentes a leer las contribuciones de los tres.
La verdad es que ya Conciencia Social ha tratado también este tema en otra ocasión anterior, porque es un fenómeno del capitalismo de nuestros tiempos, todo esto de la privatización del conocimiento. Un fenómeno que quizá, bueno, se nota más en el mundo académico, pero que está afectando a muchos otros ámbitos de la sociedad. Yo te quería preguntar, Gustavo, que luego la segunda parte de la revista, que se dedica más a artículos más cortos tipo reseña y que le llamamos apuntes críticos, también abunda un poco en esta temática, pero ya abarca más temas, ¿no? ¿De qué van aproximadamente los temas tratados en apuntes críticos?
Sí, como bien dices, los apuntes críticos es quizá una de las aportaciones más originales que conservamos en la revista de Conciencia Social, porque no tienen por qué tener un enfoque necesariamente académico, sino que caben más colaboraciones y más participaciones. Por ejemplo, en este número pues está la de Javier Merchán, que seguro que por allí le conocéis bien, sobre el pacto educativo en España. También hay contribuciones de Juan Seoane, Parasqueva, Aurora Riviere, bueno, y alguna más. Yo también firmo uno de ellos y bueno, intentamos que no necesariamente se vinculen al tema sobre mundialización educativa, pero sí que vayan en esa línea de que sean apuntes críticos a través de lecturas, interpretaciones que algunos compañeros de Fedicaria y personas que son cercanas a la orientación de la revista, ¿no? Pues bueno, pues puedan contribuir y reflexionar, que al final es para lo que sacamos la publicación a la luz.
Claro, yo plantearía, ¿no?, en los últimos minutos que tenemos nuestra entrevista, los temas de los que estamos hablando no son temas un poco, entre comillas, un poco duros para el lector habitual de revistas de educación. ¿Qué opináis sobre esto? Porque no sé si puede haber ahí un poco de polémica de si son demasiado tochos algunos artículos o qué interés le veis que tiene. Quien queráis responder de los dos.
Yo creo que una de las señas características de Conciencia Social es que desde sus inicios se ha tratado de combinar pensamiento crítico, rigor intelectual con investigación para el compromiso social, ¿no? Eso ha supuesto a veces que se traduzca en artículos complejos para leer para un público muy muy abierto, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que hace justicia a ese rigor intelectual, que yo creo que también es una demanda de cada vez más docentes, ¿no? Esta idea de combinar el pensamiento crítico con el cambio social y la educación, ¿no? Y sí.
Sí, de hecho, en Fedicaria manejamos bastante esa idea de pensar alto y actuar bajo, o sea que no hace daño hacer lecturas profundas y complejas. Por eso la revista también sale una vez al año, no es una revista pegada a la coyuntura, sino que es una revista para digerirla y paladearla y sacarle partido con tranquilidad. Bueno, y una última cuestión que te plantearía, Gustavo, como coordinador de Fedicarie, por lo tanto un poco más también al tanto del devenir de la revista. ¿Qué hay previsto los números de los próximos números de 2021, 2022? ¿Se están preparando ya? ¿Qué temáticas hay previstas?
Sí, pues sí se están preparando y de hecho incluso como estamos experimentando también nosotros en el entorno digital al que nos ve abocado al fin y al cabo esta mundialización, hemos incluido ya en la página web de la publicación, que se puede consultar, todos los artículos son de libre consulta y también se pueden descargar. También para animar a la gente a que visite la página y los vea, porque yo como profesor de enseñanzas medias os aseguro que aprendo con esas contribuciones, que al final no son, no hay que meter miedo para que se consulte y bueno, se verá aparte de todos los números. También el avance del próximo número sobre historia de los conceptos, crítica cultural y educación, y hay un pequeño podcast de una entrevista que pudimos hacer hace bien poco a Enzo Traverso, y bueno, que decidimos subir porque algunas de las cuestiones que nos planteó nos parecían de actualidad, nos parecían interesantes, y bueno, pues animar a la gente a que consulte la revista, acceda, le eche un vistazo y yo estoy seguro que igual que nosotros van a poder aprender un montón y bueno, seguir formándose.
Muy bien, pues recordamos que la revista es accesible, todos los números en papel están escaneados y son accesibles y los tres nuevos números de la segunda época también en la base de datos Dialnet, buscando dentro de Dialnet por revistas con guión ciencia social, y lo podéis encontrar también poniendo simplemente en Google con ciencia social OJS, que es el sistema en que se está editando la revista, y ahí está todo disponible. Así que, bueno, terminamos agradeciendo muchísimo tanto a Marta Estellés como a Gustavo Hernández sus aclaraciones, explicaciones y la información que nos han dado sobre el número 3 de conciencia social y sobre los próximos números. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Onda Capital 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lagó, patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información.
¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco, estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lagó.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
La siguiente información está patrocinada por clínicadentalsirot.com.
Cepíllate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clínicadentalsirot.com.
El siguiente consejo está patrocinado por Terapia Infantil Green.es. Los niños y niñas con parálisis cerebral y otros trastornos motores que no reciben tratamiento oportuno y adecuado agudizan sus síntomas y tienen graves problemas en su desarrollo y comportamiento. Por ello, se hace esencial la práctica de una terapia integral que combine diferentes métodos especializados en su condición. La terapia integral debe incluir procesos que mejoren su relación familiar, su capacidad de hablar, de moverse y de escuchar, métodos que estimulen su función cerebral y terapias alternativas para mejorar sus habilidades. Todas estas deben aplicarse de manera paralela y continua, según lo indique el médico tratante. Este consejo ha sido patrocinado por terapiainfantilcrin.es.
Feldenkrais-Sevilla.es, el centro dirigido por Toshinao Shimizu, patrocina la siguiente información saludable.
El método Feldenkrais logra que el sistema nervioso aprenda lo que necesita para conseguir un óptimo uso corporal. Además, es una técnica muy practicada por personas de todas las edades y patologías, por ser muy beneficiosa para la salud.
Recuerda que esta información saludable está patrocinada por Feldenkrais-Sevilla.es, siempre con K.
El siguiente consejo para mantener limpio tu hogar está patrocinado por GrupoNaeva.com.
La limpieza del hogar siempre es un asunto complicado, mucho más cuando llega ese momento en el que se hace necesario una limpieza a fondo, el día en que ponemos toda la casa patas arriba para dejarlo impoluto. Si queremos evitar que se convierta en una tarea tediosa de horas de duración, hay formas de hacerlo más llevadero. Comenzar por el techo y las paredes, para terminar con los suelos, es la mejor opción. Abre todas las ventanas para ayudar a que se renueve el ambiente de la casa. No te olvides de ir habitación por habitación y no pases a la siguiente hasta terminar con la primera.
Recuerda que este consejo para la limpieza de tu hogar ha sido patrocinado por GrupoNaeva.com.
Resistiré con videoconferencia.
Durante la pausa hemos escuchado un simpático audio que podríamos decir es la versión docente del Resistiré, en la voz de una maestra de La Mancha y que pone de relieve el sentir de todo el profesorado en estos momentos. Adentrándonos ya en la segunda parte del programa, hoy traemos una única sección a esta segunda parte, la sección Abriendo Ventanas. Una ventana muy grande, muy amplia, porque nos lleva nada menos que a China, y en concreto a Shanghái, de plena actualidad por motivos de sobra conocidos por todos. Pues bien, hasta allí hemos llevado los micrófonos de Redes Dice Radio para entrevistar a una sevillana docente que se encuentra allí trabajando en estos momentos. Andrés la ha entrevistado.
Abriendo Ventanas. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched. Bueno, en Abriendo Ventanas, esta tarde nos hemos ido nada menos que a la China, al Extremo Oriente. Hablar de China como una unidad es un atrevimiento, pues sus enormes dimensiones la convierten en un mosaico de regiones y etnias diferentes. No obstante, el país desde hace siglos y con diferentes gobiernos ha intentado con mayor o menor eficacia, según circunstancias y épocas, tratar dicha diversidad de manera integrada. Redes, en un alarde de despliegue en tiempos de confinamiento que estamos seguros de que nuestra audiencia valorará en su medida, conecta hoy con Shanghái. Shanghái es una ciudad de nada más que 24 millones y medio de habitantes, la mitad de la población española, y que está considerada como el corazón económico de este país, hasta el punto de que es una ciudad con un estatus especial y se gobierna directamente desde el gobierno central de la República. Ahí, en Shanghái, nos espera Cristina Ortiz Zurita. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Cristina es jefa del Departamento de Lenguas en la Británica International School, donde desarrolla su labor docente enseñando español como lengua nativa y también como segundo idioma. Cristina además es de Sevilla, lo cual es un orgullo, sí, pero además es tremendamente joven, lo cual es una envidia. Cristina, bienvenida a Redes Dice.
Gracias.
Bueno, Cristina, antes que nada nos tienes que contar ¿cómo acaba una sevillana como tú en Shanghái?
Pues eso, digo yo. Pues yo hice filología inglesa y al terminar me fui a Inglaterra a mejorar mi inglés y empecé a trabajar como profesora de español en un colegio británico y después de unos 3 años empecé a escuchar que los colegios británicos en el extranjero eran mucho mejor y pues como que era mejor para el currículo, etcétera. Así que empecé a buscar y vi China. Nunca había estado en China, me llamó mucho la atención y pues nada, hice una entrevista y me lo dieron y aquí llevo 2 años.
¿Tú hablabas chino?
No. Lo he intentado, pero no.
Oye, una cosa. Cuéntanos algo de tu centro y de tu forma de trabajar ahí. ¿Qué currículum tenéis? ¿Si es igual que...?
Pues aquí seguimos el currículo británico, que es un poco diferente al español y es también diferente al chino. Aquí pues tenemos los colegios internacionales, hay niños desde los 2 años hasta los 18. O sea que los niños no dejan el centro desde que empiezan cuando son pequeños en preescolar hasta que terminan el bachillerato. Y las asignaturas son más o menos las mismas. Y las vacaciones, pues, son una mezcla entre Gran Bretaña y el país donde está el colegio, en este caso China.
Claro, y ponemos que en función del clima y demás, claro.
Sí, exacto.
Las costumbres. Oye, hemos estado indagando y hemos visto que el sistema educativo chino tiene 9 años de enseñanza obligatoria. Más o menos es como en España, ¿no? Desde los 6 hasta los 16 y allí es desde los 6 a los 15. Pero deseamos que tú nos desgranes eso. Sí, ¿qué se hace si nos referimos tanto nos referimos siempre a la enseñanza obligatoria, ¿eh? ¿En qué se diferencian básicamente primaria de secundaria y demás?
Pues es un poco similar a España. Empiezan a los 6 años aproximadamente y hacen 6 años de primaria. y luego cambian como de centro y es cuando empiezan su secundaria. Cambian de centro en la mayoría, a no ser que sean colegios privados, etcétera, que ya pues es un poco diferente, pero en los colegios públicos suelen cambiar de centro. Entonces hacen esos 6 años de primaria y cuando cambian de centro lo que hacen son 3 años más, que es lo que sería la educación obligatoria, que sería primero, segundo y tercero de la ESO. Y ya después de eso pueden o seguir haciendo secundaria, que sería otros 3 años, sería como cuarto de la ESO más primero y segundo de bachillerato, o pueden optar a hacer algo parecido a lo que tenemos en España, que son los módulos.
Los módulos de formación profesional. Sí. O sea que, en principio, es casi como aquí, porque en España igual, tú, si quieres que tu hijo o haga solo en un centro desde la primaria hasta el bachillerato, tienes que llevarlo a un centro privado, si no, tienes que cambiar a un instituto, ¿no?
Sí, dependiendo la ciudad y donde esté, perdona. En el país, puede que lo hagan todo en uno, pero en la mayoría, especialmente en ciudades grandes como Shanghai, cambian de colegio, sí. Cambian de centro.
Oye, ¿y cómo es la vida de un alumno de enseñanza obligatoria? Me refiero, horario, asignaturas, vacaciones, si hay comedor, si los libros son gratis o el material que necesiten. ¿Es la obligatoria?
Sí, pues los horarios es un poco más que en España. Empiezan sobre las siete y media u 8, dependiendo del colegio y la ciudad, y terminan sobre las 5 de la tarde. ¿Tienen comedor? Y la educación en sí está casi pagada en su totalidad por el gobierno, pero los padres aún así tienen que pagar un poco al principio. Y ahora las comidas en el comedor o actividades que hacen por las tardes, cuando terminan las clases, tienen como una hora de actividades extraescolares todos los días, esas también lo pagan los padres. Pero en temas de asignación...
¿Las realizan en el centro?
Las realizan en el centro los mismos profesores, sí. Ajá. Y en tema vacaciones, pues tienen como nosotros sus vacaciones de invierno, como ellos los llaman, que serían en enero, febrero, cuando es su año nuevo, en vez de en diciembre como nosotros, y luego el verano, que es igual que en España, julio y agosto, para la mayoría de cursos.
Ajá. ¿Y eso es igual también en los colegios internacionales?
Sí, lo que pasa es que los colegios internacionales, como ya le dije antes, tienen las vacaciones que tienen en China por estar aquí, más las vacaciones que tendrían, o algunas de ellas, en Gran Bretaña. Entonces, una mezcla entre las dos.
Claro, claro. Bueno, pues mira, China es inmensa.
Sí.
China es tremendamente grande. Claro, con muchas desigualdades geográficas, sociales, económicas. Hay zonas muy campesinas, zonas como Shanghai, por ejemplo. Uno ve el skyline de Shanghai y esa imagen de la China que nos dio 55 días en Pekín se va a hacer puñetas, ¿no? Entonces, ¿el sistema este educativo es igual en toda China?
Es muy parecido. En zonas rurales es un poco diferente en tema de horarios, quizás asignaturas a veces, porque no tienen la misma cantidad de profesores, el número de alumnos por clase también suele cambiar, pero en general es muy, muy parecido. Los exámenes y todo son los mismos. En Shanghai, en Pekín, etcétera, ciudades más grandes, lo que ocurre es que hay mucha más variedad de colegios y, por supuesto, hay mucha reputación en unos y en otros. Entonces, para competir entre ellos hay cosas que cambian. A lo mejor unos ofrecen más horas, etcétera. Unos son más caros que otros, etcétera. Entonces, depende. Pero en la mayoría de China, las cosas básicas como los horarios o las vacaciones son las mismas.
Oye, y a la hora de titular, por ejemplo, el título de primaria que ofrecéis vosotros en tu colegio, que es un colegio internacional, ¿se homologa con la titulación que obtiene un alumno en primaria? Bueno, en primaria. Esa era una de las preguntas, lo de la homologación. Y lo segundo es si hay algún tipo de examen para pasar de primaria a secundaria. Hablo siempre de la etapa obligatoria, ¿eh?
Sí, pues en China, en colegios chinos, al final de primaria los niños tienen exámenes de matemáticas y chino. que son las asignaturas que más tienen a la semana. Tienen muchísimo refuerzo de ambas. Entonces tienen un examen y dependiendo de las notas pueden acceder al, bueno, al colegio de secundaria, digamos, o no. O pueden acceder a uno, pero a lo mejor no a otro. Por supuesto, los que más reputación tienen, pues requieren más nota.
¿Esto que dices de la reputación también en los públicos?
Sí.
Ah.
Sí, también en los públicos. No, no depende de la zona donde viva el estudiante como en España. Es más por, ya, porque como ya le digo, aunque el gobierno los pague, entre comillas, los padres también tienen que pagar una pequeña cuota todos los meses o al año, dependiendo del centro. Entonces, los de más reputación, pues la cuota será más alta, etcétera. Y sí, lo que pasa también es que como hay tantísimos habitantes aquí, pues los colegios se quedan sin plaza muy rápidamente. Entonces, los que más nota tengan, pues serán los que entren antes.
Pueden elegir a los colegios que tienen mejor fama, digamos, ¿no?
Sí, sí,
exacto. ¿Y en cuanto a la homologación de títulos?
Pues, ¿se refiere de a lo mejor ir de aquí a España?
No, me refiero a el título que vosotros otorgáis, por ejemplo, al acabar la etapa obligatoria de secundaria, ¿se homologa automáticamente con el que ofrece un centro público?
No. Una vez más, si se cambia de tipo de centro o de tipo de educación entre privada y pública, hay que hacer exámenes. Como ya dije antes, para los colegios chinos lo más importante es el chino y las matemáticas. Entonces, si un estudiante estudia en un colegio privado, por ejemplo, o en un colegio internacional, si luego quiere pasar a uno chino, tiene que hacer estos exámenes. Si tiene buena nota, pues lo aceptarán y si no, pues no. Y al revés. Cuando se pasa de un colegio chino a uno internacional, pues le miden lo examinan en inglés, si es un colegio internacional británico, o en alemán, si es un colegio alemán, o dependiendo. Y bueno, también le miden en las matemáticas.
¿Cómo se ha vivido el tema de la pandemia de coronavirus ahí en Shanghai y en China en general? Me refiero si se han suspendido las clases, si ha habido enseñanza telemática, cuánto tiempo ha durado, qué medidas se han adoptado.
Sí, pues la verdad es que ha sido intenso. A finales de enero fue cuando empezó como las vacaciones de invierno en China, cuando empezaron, y claro, en los colegios pues teníamos vacaciones. Y fue a finales de enero además cuando empezó un poco todo en Wuhan. Entonces yo, por ejemplo, estaba de vacaciones cuando me llamaron y me dijeron no vamos a volver hasta nuevo aviso. Nosotros teníamos 2 semanas de vacaciones y el día que debíamos haber vuelto pues nos hicieron empezar a hacer clases en línea, telemáticas. Y así hemos estado hasta literalmente hace 2 semanas que empezamos a recibir niños de vuelta.
Hasta hace 2 semanas, o sea, desde enero hasta mayo.
Hasta mayo, hasta el 8 de mayo fue cuando empezaron los primeros niños. Y empezaron solo algunos de los estudiantes de secundaria, de los cursos más altos, o sea, los más mayores. Y poco a poco ahora pues están empezando los que son menores. Por ahora todavía no hay niños de primaria. Hay niños de primaria del último curso, pero solamente. Los únicos que han empezado son...
Han priorizado los cursos que tienen que hacer algún examen de tránsito, digamos, ¿no?
Sí, también los que son más mayores, porque entienden que que no pueden estar tocando a los compañeros o estar muy cerca el uno del otro, etcétera. Han ido empezando en los que se pueden confiar, digamos, los que entienden...
¿Hay medidas? ¿Se han adoptado algún tipo de medidas en cuanto a higiene, separación?
Sí, sí, sí. Sí, pues los niños antes de entrar al colegio se les mide la temperatura y en Shanghai y en otras ciudades de China existe lo que llaman aquí un código de salud, que es un código que te aparece en el móvil que tiene 3 colores, verde, amarillo o rojo. Verde significa que estás sano y que no has estado cerca de ninguna persona contagiada. Amarillo significa que o tienes riesgo de estar enfermo o has cambiado de ciudad. Porque ahora mismo, por ejemplo, yo no puedo salir de Shanghai, yo me tengo que quedar aquí. Si yo hubiera ido el fin de semana pasado a algún lado, mi código se hubiera vuelto amarillo. No me preguntes cómo lo saben, pero lo saben.
Ah, que tienen una aplicación que la
Sí, y supongo que marca dónde vas, etcétera. Y por último, por supuesto, el rojo, que significa que lo tienes o que tienes un riesgo muy alto de tenerlo, porque vengas de un país donde haya muchos contactos.
Ya he estado en contacto con alguien, claro.
Sí. Entonces los niños vienen, le tomamos la temperatura, que no sea superior a 37,3, le miramos el código, si es verde lo dejamos pasar y luego tenemos a una enfermera que les vuelve a medir la temperatura y ellos se tienen que lavar las manos antes de entrar en el edificio. Después, en clase no pueden sentarse juntos, se tienen que sentar al final de la mesa, uno en cada lado. Y tienen que llevar mascarilla todo el tiempo.
¿Y caben todos?
Pues hay problemas. En algunas clases no mucho, en otras pues sí. Con lo que tenemos que intentar que esté lo más lejos posible. Dependiendo de la clase, como ya le digo, en mi clase, por ejemplo, que es bastante grande, sí caben. En otras pues están más apretados.
Oye, ¿y para ser maestro o profesor en China, cuál es el proceso?
Pues es prácticamente igual que en España. Haces la carrera y durante la carrera pues haces un poco de... Bueno, vas a colegios, observas y haces un poco de... Bueno, enseñas tú solo, pero no por mucho tiempo. La diferencia mayor es en secundaria, porque en secundaria en España hacemos una licenciatura, luego hacemos el máster de formación del profesorado. Y al final de ese máster es cuando empezamos a hacer un poco de enseñanza y luego, bueno, oposiciones o sector privado. En China no. En China, tanto para primaria y secundaria, es el mismo camino. Haces tu carrera, que dura 4 años, y mientras haces la carrera, enseñas un poco en diferentes colegios, etcétera.
¿Y durante la carrera te vas especializando en primaria o en secundaria y dentro de secundaria en la rama que sea?
Sí, entonces tu carrera sería de primaria, que son muchas
asignaturas. O sea, que hay una carrera específica para ser enseñante, digamos.
Sí, exacto.
Bien, bien. Bueno, pues Cristina, yo encantado de estar aquí contigo, pero me doy cuenta que nos hemos comido prácticamente el tiempo. Yo no quería quería acabar esto preguntándote qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo ahí y qué es lo que más echas de menos.
Pues mi trabajo aquí la verdad es que me gusta mucho porque he conocido a profesores de todo el mundo. Tenemos profesores de Sudáfrica o de África, de América, de Inglaterra, de España, de Grecia, etcétera. Y los estudiantes igual, tenemos estudiantes de todos los países, así que se aprende muchísimo. Y de España he hecho mucho de menos pues el tiempo. A veces, aquí hace buen tiempo, pero de repente llueve y dura 3 horas y no puedes hacer absolutamente nada. Y bueno, pues mi familia, mis amigos.
Cristina, ha sido un placer tenerte con nosotros. Creo que nos ha ofrecido un panorama bastante amplio y asequible, sobre todo. Se nota que eres una buena docente. Y hemos podido más o menos conocer... algo de un país que intentar conocerlo en una vida. Yo creo que debe ser difícil en 15 minutos. Nada, ofrecerte los micrófonos y la colaboración de redes si alguna vez nos necesitas y de nuevo mostrarte nuestro agradecimiento. Mucha suerte y buen camino.
Pues muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego. Hasta luego.
Pues hasta aquí el programa de hoy, que como siempre esperamos haya sido de su interés y agrado. Hoy nos queremos despedir con un recuerdo emocionado a Julio Anguita, maestro y profesor de instituto, persona lúcida, coherente y honesta donde las haya. Les dejamos con sus palabras, unas palabras que les dirige a los jóvenes. Hasta la próxima. Nos encontramos el próximo 4 de junio. Gracias.
Chavales que me estáis viendo. No tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, que luchéis para que os lo cambien. Eso está dicho del año 96. Si queréis, coger hoy y entrar en internet y pulsáis Informe Petras. Es un informe que se hizo en el año 1996 por un sociólogo. El gobierno español se lo encargó. Cuando terminó y se lo presentó al gobierno español, el gobierno español le pagó y lo guardó en un cajón. El profesor Petras, que era amigo mío, me dio un ejemplar y hoy está en internet. Se dijo en el año 96, estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible y oíla bien. Pero es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Si yo soy optimista, yo lo que estoy diciendo es que somos, si podemos ganar, si podemos arrollarlo. Los que estéis en vuestra casa y paséis de política, empezar a leer otras cosas. Soltar vuestro rollo. ¿Creéis que soy rebelde? No soy rebelde. El rebelde es el que se cuestiona lo que hay. Porque le contestéis mal a vuestra madre, a vuestro padre, eso es falta de educación, pero eso no es rebeldía. Así que rebelde de pacotilla, leche. ¿Lo puedo decir de otra manera? Ya está bien. O porque los pantalones estos son los que molan, déjate de historia. La rebeldía, podemos cambiar esto. Lo que digo que así no lo vamos a cambiar nunca. Y hay que saber escuchar a otro y poner por delante la unidad, aunque sea renunciando a cosas, días muy amargos, días muy tristes, pero es así. A mí la pose rebelde me sienta muy mal. Estos que dicen, yo no más, porque yo soy muy rebelde, yo soy anarquista. Digo, si tuvieran los anarquistas de verdad, te habían pegado ya tres hostias, perdón por la expresión, pero si tres hostias, porque te las mereces. Anarquista era Durruti. Pregúntale si pasaba de todo. O los anarquistas de aquella época, a Federica Monseni o a Federico Urales, y pasaban de las cosas. Por eso digo que el lenguaje mío no es de resignación, pero es realista. Lo que yo señalo que el enemigo hay, y termino con un ejemplo. Te imaginas, se sabe el combate entre David y Goliat, ¿no? Bueno, pues le dicen a David, mira David, el tío tiene 4 metros, tiene unos brazos que te da una hostia y te funde. Y tú vas a tener que combatirlo. ¿Y qué hace David? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Se hace ejercicio para tener buen brazo, hace una buena onda, la va tejiendo, se ensaya, coge un guijarro y abate a Goliat. Hay que prepararse para abatir a Goliat. Y prepararse para abatir a Goliat es hacer mucho trabajo con los demás. Si no es música, muchachos.